Bien, vamos a ver hoy el tema 5, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Bien, en el tema anterior ya vimos una ecuación diferencial lineal de primer orden. En ese tema pues vamos a generalizar ese tipo de ecuaciones y vamos a ver ya ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de orden n, pues es de esta forma. Esta forma de aquí, donde aparece una combinación lineal con coeficientes que son funciones de x de la función y y de sus sucesivas derivadas hasta el orden n. A su n de x es una función de x por la derivada enésima de y, más a su n menos 1 de x por la derivada de orden n menos 1 de y, etc., más a sub 2 de x por la segunda derivada de y, más a sub 1 de x por y', más a sub 0 de x por y, que es nuestra función incógnita, igual a otra función b de x. Eso sería la ecuación lineal, porque la función y sus derivadas no están elevadas a ningún exponente, bueno, están elevadas a la unidad. Aquí nosotros solamente trataremos el caso en que los coeficientes a sub de x sean constantes, ¿eh? Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a estudiar son las de este tipo, ¿eh? Donde los coeficientes, las a, pues son constantes. Bien, en primer lugar vamos a resolver la ecuación homogénea, de aquella que el término independiente b de x es igual a cero. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales se puede demostrar que el conjunto de sus soluciones, por supuesto es infinito, es un espacio vectorial precisamente de dimensión n, ¿eh? Que es el orden de la derivada de mayor orden. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer pues para hallar la solución general, ¿eh? La solución general de una ecuación de este tipo? Pues simplemente, puesto que el conjunto de todas las soluciones es un espacio vectorial, nos bastará con encontrar una base, ¿eh? De ese espacio vectorial, es decir, n soluciones que sean linealmente independientes, ya que el espacio vectorial es de dimensión n. N soluciones linealmente independientes formarán una base. Entonces, cualquier solución será combinación lineal de las funciones que constituyan esa base. Por tanto, si sub 1, y sub 2, etcétera, y sub n son n soluciones linealmente independientes, entonces la solución general pues tendrá esta forma, ¿eh? Es una combinación lineal de las funciones de la base. Bien. También se puede comprobar que una función de la forma e elevado a lambda x es solución de este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Si se cumple esta condición que hay aquí, es decir, si lambda es precisamente raíz de este polinomio, el polinomio que ponemos con los coeficientes de la ecuación diferencial, a sub n por t elevado a n, más a sub n menos 1 por t elevado a n menos 1, etcétera, más a sub 2 por t al cuadrado, más a sub 1 por t, más a sub 0, es un polinomio. Entonces, sí. El lambda es una raíz de este polinomio, es decir, lo anula, sustituyendo la t por lambda da cero. En ese caso, e elevado a lambda x es solución. Bueno, esto es muy simple de comprobar. Basta con sustituir e elevado a lambda x en la ecuación diferencial. Entonces, al hallar las derivadas, por ejemplo, la derivada enésima de e elevado a lambda x es lambda elevado a n por e elevado a lambda x. La derivada de orden n menos 1 sería lambda elevado a n menos 1 por elevado a lambda x, etc., ¿no? Y la primera derivada sería lambda por elevado a lambda x. Entonces, al sustituirlos en la ecuación diferencial, podemos sacar el e elevado a lambda x factor común, y como es distinto de cero, pues lo podemos cancelar. Y entonces nos queda precisamente la ecuación que tenemos aquí, ¿eh? La sub n por lambda elevado a n, etc., ¿no? Bien, ya digo, eso es la demostración, por tanto, es muy simple, ¿no? Así es que nosotros para hallar las soluciones, o sea, para hallar un conjunto de soluciones de la ecuación. ecuación diferencial, lo que tendremos que hacer será resolver o hallar las raíces de este polinomio que hemos dicho aquí, ¿no? Y entonces se pueden presentar pues, los siguientes casos, según el tipo de raíces que tenga ese polinomio. En primer lugar, si lambda sub 1 y lambda sub 2 son dos raíces reales, simples y distintas, entonces las funciones e elevado a lambda sub 1x y e elevado a lambda sub 2x son soluciones linealmente independientes. Por tanto, ya tenemos una manera de obtener soluciones linealmente independientes siempre que las raíces del polinomio característico sean reales y distintas. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, y segunda, menos y prima, menos 6y igual a 0. Su polinomio característico es t al cuadrado menos t menos 6. Calculamos sus raíces, es decir, resolvemos la ecuación que resulta de igualarlo a 0, y obtenemos los dos números reales, menos 2 y 3, que son raíces simples y distintas. Por tanto, la solución de la ecuación es simplemente, ya se coloca, es esta de aquí, es una combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes, que serían e elevado a menos 2x y e elevado a 3x. Por tanto, la solución sería igual a c sub 1 por elevado a menos 2x más c sub 2 por elevado a 3x. Otro caso que se nos puede presentar es que lambda sea raíz múltiple de grado r. En ese caso, también se puede comprobar, fácilmente además, que las r funciones e elevado a lambda x, x por e elevado a lambda x cuadrado por e elevado a lambda x, etcétera, x elevado a r menos 1 por e elevado a lambda x, son soluciones linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la ecuación y segunda menos 10y prima más 25y igual a 0. Su polinomio característico es t al cuadrado menos 10t más 25. Hallamos sus raíces y observamos que tenemos una raíz del 5, tenemos solamente la raíz del 5 que es doble, es una raíz doble. Por lo tanto, las dos soluciones linealmente independientes que constituirán una base, por lo tanto, serían e elevado a 5x y x por e elevado a 5x. Es que la solución general de la ecuación pues, sería igual a c sub 1 por e elevado a 5x más c sub 2 por x por e elevado a 5. Otro caso que se nos puede presentar es que a más menos bi sean un par de raíces complejas conjugadas simples. Las raíces complejas, si aparecen, siempre van por parejas. Aparece una raíz compleja y su conjugada en una ecuación de coeficientes reales que son estas. Bien, entonces, prueba que e elevado a ax por el coseno de bx y e elevado a ax por el seno de bx son soluciones linealmente independientes. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la ecuación y segunda menos 2y prima más 2y igual a 0. Su polinomio característico es t al cuadrado menos 2t más 2. Calculamos sus raíces y resolvemos la ecuación al igualarlo a 0 y obtenemos, nos salen 1 más menos y. Ahí tenemos las dos soluciones complejas conjugadas. Bien, por lo tanto, simplemente hay que escribir las dos soluciones linealmente independientes que serían e elevado a x por coseno de x, puesto que la y tiene coeficiente 1 y el a es 1 también. Y la otra sería e elevado a x por el seno de x. Por tanto, la solución general pues sería igual a e elevado a x, lo podemos sacar factor común, de c sub 1 coseno de x más c sub 2 por el seno de x. Bien, bueno, en el libro se puede ver la demostración de por qué cuando las raíces complejas son del tipo, bueno, a más menos bi, pues precisamente las funciones finalmente independientes son e elevado a x coseno de bx y e elevado a x seno de bx. Bien, si otro caso, si a más menos bi son un par de raíces complejas conjugadas, en este caso ya son múltiples de grado r, Bueno, pues entonces también se demuestra que e elevado a x coseno de bx, e elevado a x seno de bx, x por e elevado a x coseno de bx, x por e elevado a x seno de bx, etcétera, hasta x elevado a r menos 1 por e elevado a x coseno de bx, x elevado a r menos 1 por e elevado a x seno de bx, ahí tenemos r soluciones linealmente independientes. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que es i cuarta más 2 i segunda más i igual a 0. Su polinomio característico es t4 más 2t2 más 1. Al igualarlo a 0 tenemos una ecuación bicuadrada, la resolvemos y nos aparecen las raíces más menos i, pero dobles. Bien, entonces simplemente pues, hay que aplicar lo que indica aquí arriba, ¿no? La solución general sería i igual a c sub 1 por el coseno de x más c sub 2 por el seno de x. Tengamos en cuenta que aquí, como la a es 0, la parte real de las soluciones es 0, el e elevado a x es 1. Por eso no aparece aquí. Así que sería, repito, i igual a c sub 1 coseno de x más c sub 2 seno de x más c sub 3 por x por coseno de x y más c sub 4 por x por el seno de x. Bien. Bueno, pues ya tenemos todos los casos posibles que se nos pueden presentar en una ecuación homogénea. Ahora vamos a resolver la ecuación completa, es decir, cuando el término independiente ya no es cero, es una función. Entonces, se demuestra también que si i sub h es la solución general de la ecuación homogénea, que esa ya la sabemos obtener, i sub c es una solución particular de la ecuación completa, que ahora veremos cómo la podemos calcular, entonces la suma i sub h más i sub c es precisamente la solución general de la ecuación completa. Por lo tanto, bueno, pues que ya sabemos hallar la solución general de la ecuación homogénea, vamos a ver las distintas posibilidades para obtener la solución particular de la ecuación completa. Eso depende entonces de la forma del término independiente de b de x, ¿no? Por ejemplo, si la forma de b de x del término independiente es un polinomio, p sub n de x, un polinomio de grado de n, entonces si ese polinomio tiene un término independiente distinto de cero, es decir, que el cero no es raíz, no se puede sacar la x factor común, pues en ese caso, o sea, si el cero no es raíz, en ese caso nosotros colocaríamos como solución particular de la ecuación completa un polinomio del mismo grado, que aquí le llamamos p asterisco sub n de x, un polinomio del mismo grado que el término independiente, pero con coeficientes indeterminados, que vamos a tener que calcular. Los calcularemos sustituyendo ese p asterisco sub n de x en la ecuación, pues lo que estamos suponiendo que se trata de una solución, y entonces bueno, hacemos las derivadas sucesivas que correspondan, se va sustituyendo y se obtiene generalmente un sistema donde calcularíamos los coeficientes indeterminados y ya tenemos la solución particular buscada. Bien, en el caso de que cero sí que sea raíz del término independiente, del p sub n de x, con orden de multiplicidad s, es decir, se puede sacar x elevado a s factor común, del término independiente. Bueno, pues en ese caso, nosotros lo que haríamos sería colocar un polinomio a coeficientes indeterminados de grado n, o sea, el p asterisco sub n de x, pero multiplicado por x elevado a s. Y actuaríamos de la misma forma. Hay que ir luego obteniendo las derivadas sucesivas, sustituir la ecuación, para calcular los coeficientes. Bien, si el término independiente, el p de x, es ahora de la forma polinomio multiplicado por exponencial, de la forma e elevado a x, entonces tenemos también dos casos, ¿no? Si a no es una raíz del polinomio característico, es decir, que el e elevado a x no aparecía como una solución de la ecuación homogénea, Bueno, pues en ese caso ensayaremos una expresión de la manera, de la forma e elevado a x por p asterisco sub n de x, donde p asterisco sub n de x es el polinomio de grado de n y coeficientes indeterminables. Ahora bien, si a sí que fuese raíz de la ecuación del polinomio característico con orden de multiplicidad s, bueno, pues entonces el polinomio, o sea, la función que tendríamos que ensayar sería de la forma x elevado a s por e elevado a x y por p asterisco sub n de x, que es el polinomio con coeficientes determinados. Bien, ahora, si el término independiente, el b de x, fuese de la forma p sub n de x por el seno de beta x más q sub m de x por el coseno de beta x, es decir, p sub n y q sub m, dos funciones, dos polinomios por seno y por el coseno, respectivamente, con el mismo ángulo beta de x. Bueno, pues entonces también tenemos dos casos: si más menos y beta no son raíces del polinomio característico, pues entonces lo que ensayaremos será una expresión de la misma forma que el término independiente, p asterisco sub k de x por el seno de beta x más q asterisco sub k de x por el coseno de beta x, donde k es el máximo valor de m o de n, porque aquí hemos puesto p sub n, polinomio de grado n, y q sub m, polinomio de grado m, porque que sea mayor, ese sería la k, ¿no? Y ahora sí, más menos y beta son raíces con orden de multiplicidad s. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho hasta ahora es multiplicar entonces lo mismo de antes, pero por x elevado a s. Y, bueno, finalmente, si el término independiente es ya del tipo, igual que el caso anterior, pero multiplicado por e elevado a x, pues tenemos, que sería el caso general, ¿no?, de raíces complejas, ¿no? Bueno, pues si alfa o a más menos y beta no son raíces, pues entonces ensayaremos una expresión de la misma forma, donde tomaremos el polinomio de grado k, siendo k el valor mayor de entre n y m, y si a más menos y beta son raíces con multiplicidad s, pues lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores, lo mismo pero multiplicando por x elevado a s. Bien. Bueno, pues vamos entonces a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver ejercicios propuestos en exámenes y ya podríamos decir que ya hemos visto ya todas las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, primer ejercicio, pues resolver esta ecuación diferencial y' igual a x más y. Bueno, esta evidentemente es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta la podríamos hacer como la resolvíamos en el tema anterior, hacíamos el cambio de variable y igual a 1 por v. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer con este otro procedimiento que hemos visto, ¿no? Su polinomio característico, bueno, la escribimos, pasamos la i al primer miembro, dejamos la x en el segundo miembro, la x es el término independiente, es el b de x, ¿no? Entonces, el polinomio característico sería t menos 1, de primer grado, claro. Entonces, t menos 1, la raíz que tiene es el 1, Por lo tanto, la solución de la ecuación homogénea sería y sub 1 igual a c por e elevado a x. Ahora, puesto que esta ecuación es completa, pero tiene un término independiente que no es cero, una solución particular de la ecuación completa será de la forma, bueno, el término independiente, ¿de qué forma es? ¿Es un polinomio de qué grado? De primer grado, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es colocar un polinomio a coeficientes indeterminados de primer grado también. Por supuesto, tenemos que poner un término independiente y si tiene que ser cero ya nos saldrá, ¿no? Bien, pues llamaremos y sub 2 igual a x más b. Entonces, ¿qué haremos? Pues derivamos, entonces y prima sub 2 sale a y sustituimos en la ecuación. Y prima, entonces sería a igual a, o sea, a menos y, que sería menos a por x, menos b, igual a x, ¿no? Entonces, resolviendo, ahí tenemos una igualdad de polinomios. Entonces, identificando los coeficientes, coeficiente de primer grado igual a coeficiente de primer grado y coeficiente de término independiente igual a término independiente, bueno, pues despejamos A y B y ocurre que salen el mismo valor A igual a B igual a menos 1. Por tanto, la solución general de la ecuación propuesta es simplemente sumar la solución general de la homogénea más la particular de la completa y sería C por elevado de X menos X menos 1. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una ecuación, esta es lineal, de segundo orden, y esta es homogénea, ¿no? Segunda menos 3y' más 2y igual a 0. Bueno, el polinomio característico es t cuadrado menos 3t más 2. Calculamos sus raíces, ¿eh? Recordemos la ecuación de segundo grado, y obtenemos que son el 1 y el 2. Raíces distintas, reales, por tanto, la solución general de la ecuación ya es directa, ¿no? Es igual a P sub 1 por elevado a X más P sub 2 por elevado a 2X. Otro ejercicio, aquí tenemos una ecuación, ¿eh? Esta ya no es homogénea, y segunda más I' menos 2Y igual a 3 por elevado a X. Bueno, pues esto ya vamos haciendo el polinomio característico, t cuadrado más t menos 2, calculamos sus raíces, que son un 1 y un menos 2, son reales y distintas, por tanto, ya tenemos la solución general de la ecuación homogénea, que es del tipo c sub 1 por elevado a x más c sub 2 por elevado a menos 2x. Claro, puesto que e elevado a x es una de las soluciones realmente independientes que hemos obtenido, ¿eh? Para formar la solución general de la homogénea, y el término independiente contiene precisamente n elevado a x, es 3 por elevado a x, pues entonces, como solución particular de la ecuación completa, tenemos que multiplicar por x, ¿eh? O sea, no podemos poner una función del mismo tipo que el término independiente, puesto que el n elevado a x era una solución de la ecuación, o sea, el 1, ¿eh? Era solución de la ecuación característica. Por tanto, la solución que tenemos que ensayar, ¿eh? Y multiplicar por x sería del tipo a por x por e elevado a x. Entonces, aquí lo que hacemos es derivar, ¿eh? Esto, y prima y segunda, ¿eh? Y entonces, bueno, hacemos las sustituciones, identificamos coeficientes, o sea que aquí digamos que como esto que es puesto que la ecuación es una igualdad, al sustituir, ¿eh? La y y sus derivadas en el primer miembro, bueno, nos va a salir una expresión con e elevado a x que vamos a simplificar con el e elevado a x del segundo miembro. Y entonces nos va a quedar una identidad en el primer miembro igualada a 3. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar coeficientes, ¿eh? Pero si nos sale coeficiente de primer grado, puesto que en el segundo miembro hay un 3 que no hay primer grado, sería igual a 0. Y coeficiente y término independiente sería igual a 3. Entonces de ahí, bueno, sacamos en este caso solamente tenemos una incógnita, que es a igual a 1. Y entonces la solución de la ecuación pues sería c sub 1 por elevado a x más c sub 2 por elevado a menos 2x más x por elevado a x. Bueno, bien, veamos otra ecuación. Esta es homogénea y tercera más 2y segunda más y igual a 0. Bueno, aquí el polinomio característico es t al cubo más 2t cuadrado más 1. Bien. Aquí, claro, este ejercicio intentamos resolverlo. En realidad, bueno, no suelen aparecer ejercicios de este tipo, puesto que, bueno, suelen estar preparados y suelen tener raíces. En este caso, es que no admite raíces racionales, ¿eh? Nosotros probamos esto, o sea, este polinomio, t al cubo más 2t cuadrado más 1, puesto que el coeficiente de t al cubo es 1, las raíces racionales que pudiera tener tienen que ser enteras, ¿no? Y enteras tienen que ser divisores del término independiente, que es un 1. O sea, que entonces las únicas soluciones racionales que le cabrían de ser posible de tener serían el 1 y el menos 1, y ninguna es, ¿eh? Es decir, que no es ni el 1 ni el 1. Si, por ejemplo, aquí en vez de ser más 1 fuese menos 1, eso sería muy diferente. Pero bueno, tal y como está, no admite raíces racionales. Yo, vamos, creo, este es un ejercicio que he propuesto en un examen, bueno, no sé, probablemente querrían poner el menos uno en vez del más uno. Pero bueno, ahí está puesto, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que tiene es una raíz real, eso seguro, irracional al intervalo menos 3, menos 2. Porque, bueno, esto, si sustituimos t igual a menos 3 y sustituimos t igual a menos 2, da de distinto signo. Puesto que se trata de una función continua, quiere decir que ahí hay una raíz. Es decir, que en ese intervalo hay una raíz. Pero bueno, esto, ya digo, esto se sale un poco de lo que es, ¿no? Es un contratiempo que nos encontramos con esta ecuación. Tanto, ya digo, aquí seguramente es que habría un error ahí, un error. Pero bueno, nosotros por hacerla y no, ya que es de un examen, pues bueno, se mete uno en ella. Entonces ahí, ya digo, estamos seguros que hay una raíz real. No sabemos cuál es, llamémosle alfa. No tenemos procedimientos para calcularla. No tenemos procedimientos. Y luego las otras dos son raíces complejas conjugadas, porque es que no hay más raíces reales. Porque esta función es ya creciente, una creciente, y por lo tanto no vuelve a cortar al eje. Por lo tanto no tiene más que esa raíz alfa que no podemos calcular. Así que tiene dos raíces complejas conjugadas, que serían del tipo A más menos BI. Bueno, aquí explica un poco por qué, o sea que si hacemos la representación o analizamos la representación gráfica, bueno, vemos que no vuelve a cortar al eje más que entre el menos 3 y el menos 2. Bueno, ya digo, esto se sale un poco de lo que es el, quizá por eso, simplemente por haber cambiado este más por un menos, bueno, era más sencilla, claro. O sea que la solución general, en este caso, pues tendrá esta forma, pero claro, ni podemos hallar el A, ni podemos hallar el B. Bueno, esto lo he hecho porque salió en un examen, sin más. Bien, tenemos otro ejercicio, ¿no? Aquí nos dan dos valores iniciales, los valores de la función incógnita en el punto cero. Nos dicen lo que vale, lo cual nos va a permitir calcular las constantes, ¿no? Y entonces la ecuación es homogénea y es esta y segunda más 2 raíz de 2 i prima más 2 i igual a 0. Entonces la ecuación característica, t cuadrado más 2 raíz de 2 t más 2 igual a 0, resolvemos la ecuación y nos aparece la solución menos raíz de 2 doble. Por tanto, la solución general de la ecuación sería i igual a c sub 1 por elevado a menos raíz de 2x, más c sub 2x por elevado a menos raíz de 2x. Bien, pues ahora vamos a sustituir el valor de las condiciones iniciales para calcular las dos constantes. Entonces simplemente derivamos tenemos, bueno, la derivada de esta la solución sería menos raíz de 2 por c sub 1 por elevado a menos raíz de 2x, más c sub 2, y aquí tenemos un producto, ¿no? Derivamos primero, que es la x, por el segundo es derivar, o sea, c sub 2 por elevado a menos raíz de 2x, y luego derivamos el segundo, o sea, menos raíz de 2 c sub 2x por elevado a menos raíz de 2x, y para x igual a 0, es decir, que i' de 0, que vale 3, de acuerdo con los datos, ¿no? Para x igual a 0, pues aquí sustituimos x igual a 0, nos aparece menos raíz de 2 c sub 1 más c sub 2, que será igual a 3, y también la función, en el valor de la función, sustituimos la x por 0 y nos aparece c sub 1, porque al sustituir c sub 2 por x y por elevado a la raíz de x, lo sustituimos por 0, da 0, claro. Con lo cual tenemos este sistema de aquí, y de ahí tenemos el c sub 1 y el c sub 2. El c sub 1 es raíz de 2 y el c sub 2 sale 5. Por lo tanto, la solución particular tenida pues es esta de aquí, sustituir las constantes. Bien, otro ejercicio, obtener la solución general de la ecuación diferencial. Bueno, esta es una no homogénea, tenemos y segunda, menos y prima, menos 2y igual a 4x al cuadrado. Primeramente, vamos a resolver la homogénea, el polinomio característico, lambda cuadrado menos lambda menos 2, que son 2 y menos 1. Entonces, la solución general de la homogénea sería c sub 1 por elevado a 2x más c sub 2 por elevado a menos x. Y una solución particular de la ecuación completa, puesto que el término independiente es un polinomio de segundo grado, La solución particular de la completa será del mismo tipo, será un polinomio de segundo grado con coeficientes indeterminados, ¿no? Igual a x al cuadrado más bx más c. Bien, pues entonces derivamos, ¿eh? Hay que obtener hasta la segunda derivada, ¿eh? La primera derivada sería 2ax más b y la segunda derivada que sería 2a. Sustituimos en la ecuación y obtenemos pues esta expresión que es igual a 4x al cuadrado. Y aquí, ya digo, identificando coeficientes, ¿eh? O sea, que esto se hace identificando el primer término de esta ecuación, es un polinomio de segundo grado, que el coeficiente de la x al cuadrado en el primer término es menos 2a, luego menos 2a tiene que ser 4. El coeficiente de primer grado, que sería menos 2a menos 2b, tiene que ser 0, puesto que en el segundo miembro no hay término de primer grado. Y el término independiente, que sería 2a menos b menos 2c, que tiene que ser 0, porque en el segundo miembro no hay término independiente. Bueno, se resuelve este sistema y entonces se obtiene esta solución, por tanto, la solución general. Ya es esta. Bien. Bueno, en realidad están resueltos anteriormente todos los ejercicios de ecuaciones lineales que se han aparecido en los exámenes, ¿eh? Bueno, pues por poner unos cuantos más, hay aquí unos cuantos ejercicios resueltos, son también de este estilo, ¿eh? Bueno, que como están resueltos y se pueden bajar de la carpeta esta, bueno, pues ya los dejo para que se vayan practicando, ¿no? Bien, y ya lo vamos a dejar aquí.